Gran Canaria contra Tenerife.
Lo que ocurre es que, si hablamos de la vieja usanza, Manolo, en este caso, ese frente queda cojo en el siguiente sentido. Es un frente, en este caso, estrictamente político, porque la parte empresarial está alineada con el gobierno, no con el gobierno de Gran Canaria.
Estrictamente político, evidentemente. Pero es que esto que lo que ha ocurrido con los empresarios Gran Canario, lo tiene que reflexionar el presidente del Cabildo, no en clave de caracol, sino en clave de decir, pues mire, ¿qué es lo que quieren los empresarios? Y además hay que tener en cuenta que este gobierno a los empresarios los ha oído en muchísimas cuestiones. La ley del suelo es una ley que está casi prácticamente consensuada con los empresarios. El tema turístico se está consensuando. Hay un montón de aspectos que los empresarios venían pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que este gobierno pues los ha escuchado y los está plasmando.
Es que efectivamente, antes se comentaba desde la parte empresarial, es que lo fundamental, lo importante, lo saludable es el diálogo, a lo que yo añado, sobre todo cuando la conversación o en la conversación acaban dándote claro. La razón.
Y ahora que hablamos ustedes de diálogo... Claro,
Perdona, Mayo, sí, ¿cuántos escritos hemos leído del Círculo de Empresarios y de la Confederación Canaria de Empresarios pidiendo que se reduzca el número de leyes y el número de la normativa en torno al suelo y en torno al turismo? Pues es que es infinidad de ellos. Uh-huh. Y resulta que viene un presidente del gobierno, viene un gobierno que le dice, mire, pues aquí está. Lo que ustedes han pedido, aquí está. Sí, pues evidentemente, Germán Suárez, el Círculo y los empresarios se van a poner inmediatamente de parte del gobierno y en contra de Antonio Morales. No. Y eso, para Antonio Morales, pues es una derrota que debe asumir y que debe reconvertir de otra manera, porque evidentemente el peligro de aislar a Gran Canaria lo corre el presidente del Cabildo.
Claro. Bueno, ahora que decía yo que ahora que hablaba Jaime de diálogo, yo no sé si ha faltado diálogo en el seno de Podemos, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, después de que Pilar Álvarez se haya tomado la decisión en el Ayuntamiento de despedir a 240 operarios de limpieza, y esto ha costado las críticas de Mary Pita, la secretaria general de Podemos, que dice que la actuación no ha sido la correcta, porque no tiene sentido, y leo literalmente, descontratar a unos para contratar a otros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros lo que criticamos? Dice Mary Pita. Se lo preguntamos a Pilar Álvarez, que es también miembro de Podemos, aunque viene de Equo, es la concejala de sostenibilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pilar Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, me permites, te indico. La formación política que estamos gobernando junto con el PSOE y Nueva Canaria se llama Las Palmas de Gran Canaria Puede, y efectivamente hay compañeros y compañeras que somos de Equo, de Podemos, gente que vino de Izquierda Unida, del Partido Humanista, y miembros de colectivos y personas independientes.
Por eso le iba a preguntar hasta qué punto a usted le afecta que la secretaria general de Podemos haga esta crítica.
No, en realidad es una secretaria de un partido a nivel autonómico, es diputada a nivel nacional y ella tiene todo el derecho de opinar y de compartir propuestas en cualquier ámbito. Ella tiene todo el derecho. Ahora bien, las organizaciones y los compañeros que estamos gobernando en el ayuntamiento opinamos que los disensos se tienen que arreglar dentro y que la gestión del gobierno en este caso ha sido la correcta, y podemos estar en desacuerdo en el modelo de transición hacia lo que queremos que sea la contratación en limpieza, pero estamos firmes en que hay que integrar al personal y hay que apostar por la fijeza. Uh-huh. Bueno, por la estabilidad laboral de la gente.
El concejal de urbanismo Javier Doreste, compañero en la corporación, también ha sido crítico con esta medida. ¿Qué le ha dicho?
Sí, hemos trabajado en estas medidas y hemos llegado al acuerdo en que la gestión la tenemos que seguir haciendo como la estamos haciendo y que los disensos los vamos a arreglar dentro. Es que no tiene más trascendencia. Ahora sí, quiero dejar claro que a los trabajadores y a las trabajadoras que se les ha acabado el contrato, ¿sí?, no se les ha despedido. Uh-huh. Simplemente hemos hecho, además, una contratación de 200 personas provenientes de servicios sociales, de 25 del Instituto Municipal de Empleo y Formación, el IMEF, y de 13 del Servicio Canario de Empleo. Es decir, todas las personas a las que se les ha acabado el contrato han tenido la oportunidad de entrar en cualquiera de estos organismos o instituciones que también tienen la selección para el Servicio Canario, para el Servicio Municipal de Limpieza. Es la primera vez.
¿Por qué no se les ha renovado el contrato?
Es la primera vez desde el 2008 en los cuales todos los contratos que se acaban y que vuelven a empezar se están haciendo con estos criterios de selección, hasta que tengamos el procedimiento de selección definitiva, que será cuando el órgano municipal de limpieza, que ahora mismo es un órgano desconcentrado, se convierta en un órgano definitivo. Ahora mismo es un órgano obsoleto según la ley de municipios. Es lo primero que decidimos cuando llegamos al gobierno. Este órgano hay que actualizarlo, hay que elaborar la relación de puestos de trabajo, que tampoco existe, hay que definir cuáles son las labores estructurales del ayuntamiento en esta ciudad, que ha aumentado su población, pero no han aumentado el número de trabajadores ni las tareas que tienen que hacer. No ha habido promoción interna, y antes del 2008 solo se hacían contratos de interinidad, circunstancias de producción u obra y servicio. Y los contratos que han acabado son de obra y servicio, son proyectos que tiene el ayuntamiento. En la anterior corporación del Partido Popular se hicieron más de 30.
Claro, pero es cierto esto, que no se les renovó el contrato, pero hay que contratar a otras 240 personas.
Sí, sí, todos los contratos, todos los proyectos que han tenido lugar en esta ciudad se han cambiado por otros proyectos, y hay otro tipo de tareas y hay otro tipo de estructura en el trabajo. Toda la limitación que tiene la administración para contratar, eso está claro desde antes del 2008.
Le saludan también mis compañeros, dos compañeros periodistas que me acompañan, Jaime Pérez Llombet.
Sí, buenos días. Entiendo que esto mismo que acabamos de escuchar se lo ha trasladado a la representante de Podemos, y como diría el señor Rajoy, fin de la cita, es decir, no hay mucho más, la decisión es firme.
No, yo a ella no la he visto, ni sé lo que ella le han comunicado desde su partido. Yo en estos temas de rumores y de temas de otros partidos, yo ahí no creo que tenga mi papel. Yo soy concejala del gobierno de esta ciudad, no tengo por qué meter temas de partidos en medio.
Pero si a sus compañeros de Podemos.
Los compañeros de Podemos estamos trabajando todos, y es que todas las contrataciones que se han hecho desde el año pasado han sido en coordinación por primera vez con los servicios sociales, que están a cargo del compañero Jacinto Ortega, el plan de rescate que él mismo promovió, y con el Instituto Municipal de Empleo y Formación. Es la primera vez que se están haciendo estas contrataciones así. Yo comprendo que toda la gente a la que se le ha ido acabando el contrato tengan la posibilidad de inscribirse en los servicios públicos que atienden a las personas que, independientemente de la prestación de desempleo que ahora están cobrando, pues tengan mayores dificultades. A esas personas no se les va a dejar en la calle, van a seguir integrándose como ha estado desde el año 1994. Me parece que no se hace una oferta pública de empleo en limpieza, y en limpieza evidentemente no vamos a arreglar el desempleo de la ciudad. Saben que hay más de 25.000 personas sin prestación en esta ciudad. No podemos en el Servicio Municipal de Limpieza convertirnos en el Servicio Canario de Empleo o en Las Palmas de Gran Canaria. No se puede, y esa es la cultura que había, porque mucha gente, yo he recibido más de 200 llamadas de personas que a mí como concejala me pedían un puesto de trabajo.
Manolo Medero.
Sí, vamos a ver si yo, porque o estoy torpe o me resulta todo complicado, todo lo que viene de Podemos me resulta complicado, porque entender que dónde está Meripita, dónde está usted en la organización, qué es Las Palmas de Gran Canaria puede, qué vinculación tiene con Podemos,
es
muy fácil, pero ustedes cuando la critican a usted, Meripita es Meripita y son otra gente. Sí. Y cuando la critica su jefe en el Ayuntamiento de Las Palmas, es otra persona, parece otra persona distinta que no es de Podemos. Sí, a mí me gustaría que usted explicara, sí, vamos a ver, ¿mi partido me está haciendo una crítica o estos son gente extraña que está diciendo cosas y que no hay que tener en cuenta porque son de otros partidos? Eso es lo primero. Y lo segundo, si yo me imagino que, por lo que usted ha explicado, los contratos eran de obras y servicios, ha cambiado las obras y los servicios para los que estaban destinados, y por lo tanto el contrato se acaba, porque se acabó la obra y se acabó el contrato. Me imagino que esa es el fondo del asunto, ¿no? Lo que sí le quería preguntar es decir, en jardines, en esta área concreta, ¿qué obras cambian? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado para dejar de hacer lo que estaba haciendo el ayuntamiento y hacer cosas nuevas?
Todo lo que está haciendo el ayuntamiento en estos proyectos de limpieza está junto a cada contrato en su respectiva memoria. Todos los contratos de obra y servicio tienen que tener una memoria adjunta. y ese contrato pero el trabajo
no es el mismo, no es limpiar.
No, las labores son diferentes, se reparten diferentes, claro. Ha habido proyectos que son para pintar, por ejemplo, de apoyo a las cuadrillas de los ayuntamientos, pues los distritos dan pintura y se elaboran los murales y todas las pinturas que se han estado haciendo. Proyectos de recogida en diferentes barrios, de diferentes horarios y labores estructurales que son diferentes. Es que la limpieza de este municipio, continuamente se están haciendo baldeos intensivos, proyectos de labores de limpieza integrales, que se llaman. Las rutas turísticas tienen también su labor de limpieza. Todos son labores que vienen acompañadas a la limpieza habitual, que es la labor estructural del ayuntamiento. Sobre lo que me comentó antes de los partidos políticos, en el tripartito que estamos ahora gobernando la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria Podés se compone, como comenté antes, de varios partidos y tenemos una toma de decisiones diferentes para cada ámbito.
Dentro del mismo ayuntamiento.
No, dentro del grupo de los 6 concejales. Cuando nos reunimos y nos coordinamos, tenemos nuestra toma de decisiones, tenemos nuestros planes de trabajo y los compartimos.
O sea, cuando se reúnen las Palmas de Gran Canaria Puedes, como si se reuniesen 5 o 6 partidos.
No, en este caso somos 4 concejales, son de Podemos, una soy de ECO y otro es Militantes de Izquierda. Y tenemos los compañeros de los grupos de trabajo y de las asambleas.
Partidos.
Sí, estamos con un programa común. Con un programa común que hemos hecho, pero es que esto también ha pasado a nivel nacional. Los compañeros y compañeras que están ahora de diputados de ECO se presentarán dentro de las listas de Podemos y el programa es consensuado, el programa es participado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se propone en el programa de Las Palmas de Gran Canaria Puede porque lo hemos hecho entre todos. Yo entiendo que el nuevo paradigma de hacer política es diferente a lo que ustedes a lo mejor consideran, pero en todos los partidos también de corte tradicional hay corrientes y hay diferentes maneras de hacer las cosas. En este caso ha habido una decisión de sacar al público un tema de disenso con la que no estoy de acuerdo, pero que comparto que después de ahí vamos a tomar las decisiones en concreto y de acuerdo.
Pero Pilar, insistiendo en la pregunta de mi compañero Manolo Mederos, usted sí le tiene que hacer caso a su compañero concejal Javier Doreste, pero no le hace caso a Meripita.
No, es que no sé en lo que tengo que hacer caso a Meripita o a Javier Doreste.
A Javier Doreste tampoco.
Yo estoy gobernando y estamos tomando todas las decisiones en consenso y estamos tomando los acuerdos que nos permiten gobernar esta ciudad. Y yo lo que digo una cosa, cuando se está incidiendo tanto en las discrepancias y en las notas públicas y en los problemas que pueden surgir a partir de eso, no se está tratando el problema de fondo, que son historias de cientos de familias y de más de 2.000 personas que han entrado y salido del Servicio Municipal de Limpieza con contratos sucesivos y que tienen una complicada situación personal y familiar. Y ahí es donde tengo que dirigir el enfoque de mi acción, para intentar ser dentro de esta injusticia social que puede ser procurar a alguien que viene de un centro de acogida, que ha estado sin casa y que está ahora en el proceso de inclusión, tener que ofrecerle solo un contrato de 6 meses. Porque ninguna empresa privada, y él por sus propios medios o ella, no puede dirigirse a conseguir un empleo. Le estamos ofreciendo esta tarea durante 6 meses y es exclusivamente a lo que puedo llegar dentro de lo que yo concibo que sería el acceso a la función pública en igualdad de oportunidades, la justicia social o la renta básica garantizada o todos los criterios que se pueden...
Ahí no le vamos a quitar una coma, porque desde luego eso debe ser lo más importante, pero entienda que nos llama la atención. Entienda que nos llama la atención que detrás de decisiones como esa, que sí que importan a la ciudadanía, está el funcionamiento interno de ustedes, porque a lo mejor Meripitas critica estos despidos, Javier Doreste también, y a lo mejor la posición suya es otra que no tiene nada que ver con lo que dicen estos dos compañeros, ¿no?
El funcionamiento interno es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que les llame la atención a ustedes. Yo soy concejala de la novena ciudad de este país. Estamos gestionando un complejo sistema que se trata de la concepción integral del espacio público, de cómo se previenen residuos es un servicio en el que nos estamos gastando miles de euros al mes, tanto con los servicios privatizados como con los servicios municipales. En generación de residuos aquí no se ha hecho nada durante años y a ustedes les llama la atención una discrepancia interna. Pues me parece absurdo, porque lo importante de esta ciudad es a qué destinamos los dineros públicos y
perdona,
que
perdona, Pilar, pero quien ha discrepado es Mary Pita, no nosotros.
Sí, pero ustedes me han hecho como 5 preguntas en esta entrevista, cuando en realidad lo que se trata es de mejorar el servicio público y de procurar, dentro de las ínfimas oportunidades de empleo, una vida digna y un trabajo digno a los trabajadores. Pero ese es el problema interno, o sea, el problema con eso, concreto, importante.
Con eso yo personalmente estoy al 100% con usted y lo que haga falta, pero explíqueselo a Mary Pita.
Que ella consiga la información como lo considere, es que yo no voy a entrar más en eso, yo no voy a hablar, como he dicho ya 3 veces, ni de rumores, ni de opiniones que tengan otras personas de otras organizaciones o de otros ámbitos, no me interesa. A mí lo que me interesa es gestionar, es seguir trabajando como llevamos 9 meses sin coger vacaciones y seguir mejorando las condiciones de trabajo de los que están trabajando y de los que están en desempleo. Y dar oportunidades dentro de lo poco que podemos hacer, porque el Servicio Municipal de Limpieza tiene como objetivo limpiar la ciudad, no atender al desempleo de la ciudad. Y crear oportunidades de empleo en la economía circular, en los empleos verdes, en la reducción de residuos, en la recogida selectiva. Ahí es donde me interesa trabajar. Que otras personas piensen o quieran proponer o no lo propongan donde no lo tengan, donde lo tienen que hacer, eso a mí no me interesa. La política desde el año 2011 que llevo metida, no se trata de eso. La gente nos ha votado para que solucionemos problemas, no para que creemos otros artificiales. Eso es para lo que nos han votado y eso es mi compromiso. Y eso es lo que estamos haciendo dentro de Las Palmas de Gran Canaria.
Pilar, le agradecemos que nos haya atendido. Gracias por intentar explicarnos cuál es la situación interna, que también tiene su miga, aunque usted diga efectivamente que lo que más debe preocupar es el asunto de los empleos. Un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, cuando quieran, estoy disponible.
Un saludo. A mí me queda la duda, Manolo, de cómo es esta conversación. Quiero decir, ha dejado claro que ella a Mary Pita no le tiene que decir nada, ni la tiene que llamar, ni le tiene que dar ningún tipo de explicación.
No, siempre, yo no sé si es una estrategia o es política real, como ella dice, y nosotros que ya estamos obsoletos, no somos capaces de entender cómo hay que entender la política ahora, pero cada vez que ocurre un problema, da la impresión de que pues esto es lo que ha ocurrido ahora. Es decir, esta señora Pilar ha tomado una decisión en el área de competencia en el Ayuntamiento de Las Palmas, se supone que quien está por arriba, que es su jefe, la critica, y la que está más arriba en la organización, Mary Pita, también la critica, pero ella dice, pues Mary Pita no es nadie y Doreste tampoco es nadie en esto. Es decir, aquí nosotros nos reunimos y consensuamos políticas y hacemos lo que tenemos que hacer.
Yo creo que no está en discusión, ni creo que lo hayamos puesto en duda, que efectivamente lo fundamental son las personas afectadas por la decisión y analizar el criterio de decisión. Vale, hasta ahí todos de acuerdo, luego no perdamos el tiempo en eso. Ahora bien, más allá de una visión Disney Channel de la nueva política, es evidente que para tomar decisiones y para tener criterio de decisión es importante coordinarse y tener la mayoría suficiente en un equipo de gobierno para seguir avanzando. Porque lo otro, pues en fin, es ciencia ficción. Aquello de, no, yo es que me debo, no. Usted se debe y usted tiene que tener determinados criterios. Pero después hay una mayoría de gobierno, un equipo, que es el que da estabilidad al gobierno. Lo otro es descoordinación y desgobierno. Y ahí sí está el interés público. Eso no es una cuestión interna, eso es una cuestión que por supuesto hay que preguntar.
Y estrategia. Porque hombre, Mary Pita abre la boca para criticar algo de una parte de su organización, o sea, es porque algo está buscando y algo está pasando en Podemos. Y además, analicemos a nivel nacional lo que está pasando. La cantidad de dimisiones, ceses obligados, pues algo está pasando.
Y eso toca a las instituciones. En consecuencia, deja de ser un asunto interno y se convierte en un asunto público, externo, de interés general. Es que esa es la cuestión. Lo que pasa es que, claro, si nos metemos en el bucle de que está la vieja política y la nueva política, no. De la nueva política también hay que tomar nota en el sentido de que hace falta una mínima estabilidad de gobierno en las instituciones, esté en un cabildo, en una diputación mientras existan, o en un ayuntamiento, aunque sea el 9.º de España.
Que iba a decir yo que a lo mejor opina como Miguel Montero, el consejero de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, que recordará Jaime la frase que nos dejó en su día cuando le preguntamos por las diferencias con los compañeros. Y él decía, no hay diferencia, solamente estamos abiertos a las discrepancias. ¿Te acuerdas
claro,
de la frase histórica de Miguel Montero?
Está muy bien, el lenguaje conciliador, etcétera, pero la realidad es la que es, e insisto, los asuntos internos, internos son, pero en la medida en que afectan a la gestión, y afecta a la gestión que haya división de criterios dentro de este complejísimo rompecabezas, porque es verdad, en la introducción que hizo Mayer, digo, es que aquí hace falta un GPS, o mirar en Google Maps a ver de dónde viene cada cual, y quién es cada cual, y dónde vive, de qué corriente interna.
Por eso fue oportuna la pregunta de Manolo, de decir, oye, pero ustedes realmente qué son, ¿no? Y entonces nos quedó claro que son tres partidos, entonces, Manolo, ¿no?
Son tres partidos dentro del ayuntamiento, Las Palmas de Canarias puede
ser. Pero que digo que son tres partidos, que además, no funcionan como unidad, sino son tres partidos.
No, son tres partidos que tienen consensuado un programa, que se reúnen.
O sea que en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay dos tripartitos, ¿no? El de PSOE, Nueva Canarias, Podemos, y después dentro de Podemos, otro tripartito.
Es lo que en la nueva política se denomina el tripartito y el subtripartito del tripartito.
Les leo alguno de los comentarios de los oyentes que se han animado a escribir después de escuchar a Pilar Álvarez. Dice un oyente, cambiar el personal no será para colocar a otros. Dice otro oyente, ¿cómo se enfadan los podemitas cuando se les sacan los colores? Enseguida se arropan de la bandera de los derechos y libertades, justicia social, bla, bla, bla. Otro oyente, dice en el 610-1080-10, dice, ¿pero quién es esta mujer? A disfrutar lo votado. Pórtate mal que ya está, dice, te consigo un empleo. 9 meses sin vacaciones. Pobrecita, dice este oyente. Limpiar la ciudad es lo que tiene que hacer. Tomás Morales huele a mierda de perros a tope, dice otro oyente. Más mensajes, dice, mucho social, pero ni Podemos aparecieron al acto de Pequeño Valiente ayer. El único partido que no hizo acto de presencia. Más comentarios. Estos de Podemos están desnortados. ¿Qué dice esta mujer? Se desdice. Tremendo galimatías tiene la doña. Está en Las Palmas de Gran Canaria. Puede. Me gustaría oír a los despedidos. Ella no sabe lo que tiene que hacer. No obedece a nadie. Ella oye el nombre de Mary Pitas y se ahoga. Y más comentarios de nuestros oyentes. Dice, en Podemos corrientes, no se leen los comunicados internos y los ceses. Círculos cuadrados. Esta es la nueva política asamblearia que al final es un simple ordeno y mando. A mí me interesa lo que me da la gana. Y si a usted le interesa algo relacionado con el ámbito de mi acción pública, pues no me da la gana de que me interese. Yo siempre tengo la razón.
Es que entre otras cosas, si concurres en las elecciones bajo el paraguas de una coalición, a esa coalición te debes en la gestión, en el día a día. Y no es, digamos, una concejal de corte británico que se haya presentado como independiente con nombre y apellidos. Es que esa es la realidad.
Una pausita y seguimos.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Cuídate la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Un apuntito más para Jaime Pérez Llombet y para Manolo Mederos antes de terminar nuestro tiempo de análisis. ¿Qué les parece el movimiento de ficha que ha hecho Fernando Clavijo buscando el apoyo del Partido Popular en la ley del suelo? ¿Le mete esto presión al Partido Socialista?
Mucha presión, evidentemente, porque además yo la impresión que tengo ya a estas alturas, y es una reflexión que hacía ayer, si, ya tengo la impresión de que Fernando Clavijo ya pasa del pacto y ha pasado a aquella aquel modelo de gobierno que inauguró Zapatero, que no recuerdo ahora si era multilateral, era la expresión que se utilizaba, en la que para determinados temas acudirá el PP y para determinados temas acudirá el PSOE, porque en esta tesitura está, es decir, yo tengo la impresión de que la ley, o sea, la ley del suelo puede ser perfectamente aprobada con el apoyo de Locomeros y con el apoyo de José Manuel Soria, del Partido Popular, con lo cual el Clavijo está en disposición de prescindir del debate con el Partido Socialista, con lo cual es otro gol por la escuadra al pacto. Sí, la situación es un poco compleja y yo no sé si lo que está buscando el gobierno, lo que está buscando Coalición Canaria es debilitar aún más al Partido Socialista o arrinconarlo para que se marche. Y es que ya da la impresión de eso, de decir, oye, pues son tantos los incumplimientos, tantos los goles que les meten, a lo que hay que sumar la división interna del Partido Socialista, la debilidad de la propia vicepresidenta, porque a todas estas, ¿dónde está la vicepresidenta liderando el asunto del ITE? Del ITE y de la ley del suelo.
Pero que toquemos el tema que toquemos, la importante contribución que el Partido Socialista está haciendo a la felicidad del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, pasa porque, al carecer de una secretaría general, al no saberse a ciencia cierta quién demonios manda en el Partido Socialista, juega el presidente del gobierno con un margen infinito. ¿Por qué? Ayer, y está mal citarse uno mismo, ayer lo escribía en el diario Avisos, es que Clavijo tiene por socio de gobierno a un pollo sin cabeza, entendiendo que el pollo sin cabeza es un Partido Socialista que no tiene dirección, entonces eso le permite un margen enorme. Grande que puede permitirse efectivamente los lunes, miércoles y viernes apoyarse en unos y los martes y jueves en los otros. Y a todas estas, el Partido Popular, que yo creo que por las mañanas tiene alguna crisis de identidad, sabe de dónde viene, pero no sabe ni dónde está ni a dónde va, porque a fecha de hoy no está definitivamente en el gobierno, que aspiró y definitivamente parece que no, salvo acontecimientos en Madrid o a saber, pero tampoco está en la oposición porque de alguna manera es una pata del gobierno. Es decir, está en un limbo que no sé cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo se lo van a permitir.
Pero precisamente porque es un pollo sin cabeza, muy buena expresión para definir lo que es el Partido Socialista, es decir, en esas coyunturas en las que está el partido en este momento, es donde la vicepresidenta, que es la llamada, la que quiere ser secretaria general, liderar todos los asuntos, los del gobierno y los de fuera del gobierno, y colocarse en posición de frente, pero lo que hace es esconderse permanentemente. Es decir,
porque a fecha de hoy no tiene el control del partido.
Pero aunque no lo tenga, es decir,
y está de alguna manera enrocada o trincherada en el Consejo de Gobierno.
Si la aspiración es tenerla, lo lógico es que lidere ante su partido las iniciativas, que consensúe con su partido, que discuta y que lo haga, que esté permanentemente en la opinión pública, pues exponiendo sus posiciones. Pero desde mi punto de vista está escondida, es decir, esto de élite, si el presidente del gobierno le entrega el documento a la vicepresidenta, y la vicepresidenta, pues parece que se lo mete en el bolso. Es decir, al final han tenido que intervenir otros para crear una comisión de estudio, que es lo que están haciendo, crear una comisión de estudio. Se ha pasado, el presidente del gobierno ha pasado olímpicamente de la mesa del pacto, que es donde tendría que haberse llevado el documento. La mesa del pacto se reúne después. Es decir, lo que tú decías, el presidente del gobierno está en una absoluta calma allí, en una absoluta situación de felicidad, mirando para un lado y para otro, el PP absolutamente debilitado y babeando para entrar en el gobierno.
En línea con las líneas gruesas del presidente del gobierno, es decir, la agenda mayúscula del presidente del gobierno cuenta con el apoyo del Partido Popular.
Exactamente.
Con lo cual, es que la felicidad de Fernando Clavijo a fecha de hoy, políticamente hablando, no puede ser mayor. Tiene al PP alineado y al PSOE descabezado, ¿qué más se puede pedir a la vida?
Bueno. Otros 360 millones de otro del Estado.
Bueno, señores, les agradezco este ratito de tertulia. Jaime Pérez Llombet, buen día, que lo pases bien.
Buen día.
Manolo Mederos, muchas gracias también, Manolo. Buen día.
Muy bien. Bueno,
sin caracoles.
Un abrazo para todos.
La próxima semana les prometo un platito de caracoles, aunque a Manolo no le gustan tan temprano.
Hombre, con el estómago vacío no lo recomiendo.
¿Quieren con los cuernos de los que habla Antonio Morales o sin cuernos?
Yo insisto en que me quedo con la salsa.
Con la salsa. ¿Tú no percibes el cuerno del caracol cuando te lo comes?
Yo es que no me gusta ni mirarlo a los ojos.
Por eso ya me dijiste todo. Ya. Adiós, Jaime. Adiós, Manolo.
Muy bien.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estética, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Medio maratón de las galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno,
nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigan,
Limpiezas Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones y Cris.
Frío Hogar.
Fonteide.
Y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego. En la COPE. Pasión por el deporte.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de juego, cadena COPE. Tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estar informado.
8:32, Melisa Torres, actualizamos titulares.
Escuchábamos al diputado regional del PSOE, Gustavo Matos, hablaba en COPE de la reunión de Fernando Clavijo con el Grupo Popular para analizar el anteproyecto de la ley del suelo. Dice que el presidente está en su derecho de mantener este encuentro, pero le parece una contradicción que acuda a la oposición después de haber asegurado que no le hacía falta negociar ni siquiera con los miembros del PSOE. También recordaba que se trata de un borrador en el que los socialistas no han podido meter base, a pesar de que es una ley clave para el futuro del archipiélago. Por otro lado, señalaba que no se considera un francotirador por manifestar sus discrepancias con algunos posicionamientos del Ejecutivo Regional. Y Manolo Díaz, patrón de la Cofradía de los Cristianos, nos contaba que la pesca del atún rojo evoluciona de manera favorable con la captura de ejemplares estos días de más de 200 kilos. Ayer se descargaron en el puerto tinerfeño 26 piezas que son adquiridas normalmente por empresas autorizadas que las envían luego al mercado europeo o también se compran por las pescaderías locales que adquieren estos ejemplares para el consumo de turistas y de los propios ciudadanos. De la isla. Otro protagonista ha sido Germán Suárez, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Hablaba de las malas relaciones entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el gobierno regional. Dice que la experiencia ha demostrado que estas situaciones no conducen a nada y que hay que apoyar todo lo positivo y lo que beneficia a las islas.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Comenzamos nuestro tiempo de análisis. Tiempo de análisis de digitales y de la prensa en el día de hoy con Daniel Pinelo. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Mayer.
Y con Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal?
Buenos días, Mayer.
Digitales, Daniel.
Pues tema unánime en toda la prensa digital española. Ayer conocimos por la noche la destitución de Sergio Pascual, del secretario de organización de Podemos, y es el tema que aparece en todas las portadas. Dice El Mundo que Iglesias fulmina a la mano derecha de Rejón en la dirección de Podemos. En ABC también, Iglesias con el mismo verbo fulmina al secretario de organización de Podemos, y el País dice que Iglesias se hace con el control del aparato territorial de Podemos, porque ahora eso, de momento, ese cargo de secretario de organización va a pasar directamente a las manos de Pablo Iglesias como secretario general. Otro tema también que se habla mucho es la declaración que van a tener hoy lugar en Sevilla de Chávez Griñán ante el juez por el caso de los ERE. Aparece en El Mundo y también en ABC. Y también otro dato en ABC curioso, dice que Carmena da 3 euros por cada chino, en referencia a su creencia religiosa, 0,50 por musulmán y solo 0,055 céntimos por cada católico. Y también leemos en El Mundo, en referencia a ese supermartes en Estados Unidos, que Donald Trump arrasa en Florida y elimina de la carrera presidencial a Rubio.
Guillermo, la prensa en Canarias.
Pues vamos a destacar mayor la foto de portada hoy en Diario de Aviso. Terrible, la verdad, y gráfica de lo que, bueno, sufren algunas familias canarias. La noticia, y además coinciden los tres periódicos tinerfeños en abrir hoy con el asunto, es que hay 350 indigentes cada día en la capital tinerfeña. Y esa foto de portada a la que te aludo, Mayer, es un hombre, pues literalmente, colgado de un contenedor de basura, intentando buscar comida, ¿no? Repito, yo creo que es la imagen un poco...
350 son los que... no tienen techo, ¿no?
Los que no tienen techo, efectivamente.
Indigentes,
pueden haber unos cuantos más, efectivamente, los que demandan un techo. Bueno, como digo, esta es la foto de portada en Diario Aviso, es el principal titular de portada de La Opinión. Santa Cruz reclama ayuda para atender a 350 indigentes cada día, y en el periódico El Día, pues también Santa Cruz cuida a 300 sin techo. Bueno, por lo demás, el mismo periódico El Día dedica su portada de la Semana Santa de Santa Cruz de Tenerife, que ayer era presentada por el alcalde José Manuel Bermúdez, y en La Laguna nos cuenta que el alcalde lleva a la mesa del pacto las acusaciones de Abreu. En Diario Aviso leemos que el gobierno canario ayuda a jóvenes adoptados a buscar sus orígenes. La Dirección General de Protección del Menor abre 40 procesos de este tipo en el archipiélago. También los vecinos de La Gallega en contra del tranvía porque fulminaría el barrio. Y también en Mayer se hace eco Diario Aviso en su primera página de la entrevista que ayer manteníamos aquí con Fernando Clavijo, en este caso por el titular deportivo que dejó. Clavijo insiste en que el Tenerife no cobrará el convenio si Rivero llega al club. En La Opinión leemos, aparte de ese titular que te comentaba, que la universidad aprueba un plan para incentivar la formación y la investigación, se entiende la Universidad de La Laguna, lógicamente, y que Sanidad adjudica los paritorios del bloque quirúrgico del Hospital del Sur. En La Prensa Gran Canaria se destaca hoy que Morales cancela una reunión con la patronal al conocer sus quejas, es el principal titular hoy de la provincia. El presidente del Cabildo solicita un encuentro con el Ejecutivo y los alcaldes de la isla para abordar el ITE. También vemos a Lorenzo Olarte hoy en la portada, homenaje al sueño tricontinental de la Feria del Atlántico. La conmemoración del 50 aniversario de la primera edición de la Feria del Atlántico permitió ayer al Cabildo de Gran Canaria rendir tributo a esta iniciativa y cuántos ayudaron a su desarrollo. También nos cuenta la provincia que mal sacude el agua de sus depósitos para evitar los cortes tras la avería de La Laja. Por último, en Canarias 7, Clavijo logra el apoyo del Partido Popular a la ley del suelo. También la foto de portada para la Feria Tricontinental, y nos cuenta también hoy el Canarias 7 que el consistorio capitalino discriminó a una gestante. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima recurso de una mujer excluida de un curso de policía por su embarazo.
Daniel, los titulares deportivos que apuntan,
pues apuntan todos a la Champions League. Ayer comenzaba esa vuelta de los octavos de final. El diario Marca en Madrid exclama con un contundente sí el pase del Atlético de Madrid a cuartos de final tras 180 minutos, 30 minutos de prórroga más y 16 agónicos penaltis que hicieron falta para que los colchoneros derrotaran al PSV Eindhoven. En el AS también titulan Noche de Pasión, en referencia a la cercanía de la Semana Santa. El Atlético se mete en cuartos tras un partido de infarto. Los penaltis quedaron 8-7. Y respecto a los diarios catalanes, pues hoy le toca el turno al Barça contra el Arsenal en el Camp Nou. Sport titula sencillamente a ver qué os inventáis hoy, porque se espera otro recital blaugrana después del partido de ida. Y por último, el Mundo Deportivo también dicen, bueno, no digas que fue un sueño, unos chicos se cuelan en en el entrenamiento del Barça en referencia a ese momento plácido que está viviendo el club azulgrana. Dice también que en referencia al partido del Atlético de ayer, que Juanfran en el 16º penalti mete al Atleti en cuartos de final de la Champions League.
Dice un oyente por aquí, a Clavijo le preocupa más lo que hace Europa con los sirios, que no tiene competencias, pero donde las tiene, en los indigentes y urgencias, hace poco por solucionarlo. Twitter, Guillermo.
En Twitter Mayer se está hablando el feliz miércoles, como casi siempre, es uno de los principales tendencias de Sergio Pascual y de esa decisión de Pablo Iglesias de destituir al secretario de organización de Podemos, clave importante, afín a Íñigo Errejón. Es la segunda tendencia ahora mismo en España. También se está hablando de Caroline Herschel. Hoy Google dedica su doodle a esta mujer conocida como la primera astrónoma. Hoy se cumple el 266 aniversario de su nacimiento y repito, es la primera mujer, digamos, que está reconocida como astrónoma. También se está hablando de Trump y Clinton, que han ganado en Florida esta madrugada las primarias y ya, pues bueno, se confirman casi ya como candidatos del Partido Republicano y Demócrata, también de Marco Rubio, que era el otro candidato republicano, que ha anunciado Mayer esta madrugada también que ya se apea, dimite de la carrera electoral por la presidencia ante los resultados que está obteniendo Donald Trump. Y también Valdefierro está siendo ahora mismo tendencia porque es una fábrica de galletas en las Islas Baleares que está, bueno, que se ha despertado esta mañana con incendio. Por cierto, se ha comentado mucho también Mayer, ahora no es tendencia, no sé si lo has visto, lamentable, absolutamente lamentable, el vídeo de los aficionados del PSV Eindhoven en la Plaza Mayor de Madrid, humillando a unas, a unas personas que ejercían la mendicidad de origen rumano, y la verdad que son imágenes, de luego, que no nos gusta ver en ningún caso.
Desde luego. Las condenamos y las criticamos. Tiene que ser así, ¿no? Hoy precisamente que hablábamos de mendicidad en el archipiélago, ¿no?
La dignidad de las personas está por encima de cualquier otra cosa y este tipo de comportamientos y actitudes son absolutamente deleznables y condenables desde todo punto de vista.
Tuvo que ir un ciudadano español a defenderlas, sí. Y bueno, recibió los abucheos de los aficionados del PSV. Uh-huh.
En fin. Daniel, Guillermo, gracias a los dos.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Alcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigo,
Limpieza Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones y Cris,
Friogar,
Ponteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos, podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación, también te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto o jardín. EcoCan 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias disponen de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí.
Vale.
Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Cada día miles de personas tienen que huir de la guerra, la persecución y el terror. Incluso una es demasiado. Una familia obligada a huir es demasiado. Un niño que crece en un campo de refugiados es demasiado. Un refugiado sin esperanza es demasiado. Haz una cosa, visita acnur.es y aprende a marcar la diferencia.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos. Ayer en estos micrófonos, entre otras cuestiones, Fernando Clavijo nos avanzó que sí estaría dentro de las inversiones estratégicas el nuevo proyecto del Hotel Riu Palace.
Bueno, yo interpreto que sí, entre otras cosas se van a llevar varios proyectos. El Comité de Inversiones, quiero recordar que lo único que hace es clasificar de interés estratégico para Canarias un proyecto, no da licencia, no da permiso. El único efecto legal que a todos los proyectos que pasan por allí tienen el visto bueno es que los plazos administrativos se reducen a la mitad para acelerarlos precisamente por ese interés general de la comunidad autónoma en un proyecto estratégico.
Esto es importante, ¿no? La inclusión del Comité de Inversiones del Gobierno de Canarias de este proyecto del Hotel Riu Palace Oasis, lo único que tienen asegurado es, si consiguen la licencia oportuna, que los trámites administrativos pues se reduzcan a la mitad. Vamos a conocer qué queda del proceso para que este proyecto llegue a ser una realidad. Se lo preguntamos a Águeda Borges, que es la responsable de los servicios jurídicos de Riu en Canarias. Águeda, muy buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Aún así, me imagino que han celebrado ustedes que se incluya, ¿no?, dentro de las inversiones estratégicas.
Desde luego, porque cierto es, como ha dicho el presidente del gobierno, que se agilizan los trámites y que no conceden licencias, pero nosotros lo interpretamos además y es así como un espaldarazo importante por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno autónomo, a esta inversión, que no ha tenido... Ha tenido no pocos obstáculos en los últimos años y nos hemos encontrado con piedras variopintas en el camino, ¿no? Uh-huh. A partir de aquí, no solo se han de agilizar los trámites, sino que creemos que ya todas las administraciones tienen claro que no pueden dejarse presionar de ninguna manera y que no debe convertirse esto en una cuestión política, sino simplemente en lo que es, en una cuestión de orden jurídico-urbanístico práctico. Nosotros respondemos por el cumplimiento estricto de nuestro proyecto con todos los condicionantes que han de aplicársele. Y ya tenemos el nuevo proyecto dentro de los registros tanto municipal como del Cabildo Insular, esperando a ser informados y, por tanto, que en este caso nuestro camino por delante sea corto, breve y triunfal, que creo que es lo que corresponde.
¿Qué pasos quedan por delante, Águeda?
Pues que nos resuelvan la autorización previa del Cabildo Insular y la posterior licencia de ejecución municipal.
O sea, se supone que con el visto bueno del Cabildo, la licencia del Ayuntamiento sería un trámite más, o también el Ayuntamiento puede poner pegas y decir no, a pesar de que el Cabildo dé el visto bueno.
No, las licencias son actos reglados, no realmente está en manos de los técnicos que aplican la normativa vigente y 2 + 2 = 4, Mayer, o deberían serlo.
No, o sea que ahora mismo la pelota está sobre el tejado del Cabildo, ¿no?
Correcto, así es. Así es, yo confío plenamente en el presidente Morales y en todo su equipo. Sabemos que es un hombre riguroso, pero también absolutamente justo y bueno, nos ha atendido cuántas veces hemos intentado acercarnos para comunicarle cuál es nuestro cambio en el proyecto, nuestras necesidades, la necesidad del sector, de la renovación de esa zona tan importante de Gran Canaria. De hecho, en los últimos meses se ha conformado y nosotros nos encontramos pues muy amparados y muy arropados por nuestro personal, que han formado una asociación de trabajadores que han recabado
a día de hoy, creo, nos contaban el otro día, más de 4.000 firmas de apoyo. Ellos quieren un hotel nuevo donde desempeñar su trabajo. Esto va tomando cuerpo y cariz ya de clamor popular, ya no solo empresarial, y estoy completamente segura de que las administraciones así lo van a apreciar, lo van a ver y van a hacer lo que les toca. Ahora es su tarea y esperamos que lo hagan como corresponde. Estamos seguros de ello.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. No está de más que Águeda, como hicimos en su momento, pues nos deje algunas pinceladitas de lo que puede suponer este proyecto, ¿no? De cuántas camas estamos hablando, cuántos puestos de trabajo se podría generar en el momento de la construcción, después cuando esté el hotel acabado, a qué perfil aspiraría Riu con este hotel.
Mira, en este momento tenemos un establecimiento de 4 estrellas que tiene unas 300 y muchas, perdóname que no te diga el pico, 380 habitaciones y, bueno, con bastantes carencias en cuanto a lo que un establecimiento moderno debiera tener. Y nuestro proyecto es para un hotel de 5 estrellas con 450 habitaciones, y aún hay muchas que pudiéramos ejecutar sobre la parcela que no ejecutamos, que tiene 5 metros de altura el edificio en toda la zona de bajada al faro. En este momento el establecimiento está girado respecto de, digamos, de lo que es la urbanización turística. Tiene una entrada prácticamente trasera, podríamos decir, y a la parte bonita, a la parte que se ha conformado y que mira a Meloneras y al hotel Lópezán Costa Meloneras, por ejemplo, pues da la parte industrial, que es más fea. Y tratamos de que se gire el proyecto. Ahí tendrá pues una entrada con una marquesina lujosa, bonita, con prestancia, como merece la zona. Y luego tendrá un edificio, el módulo de habitaciones, de 20 metros de altura, que es muchísimo menos que los colindantes hoteles IFA, Faro o Seaside, Palm Beach, o como el propio Costa Meloneras, que llegan hasta 32 metros de altura. Y bueno, pues con habitaciones que mirarán al mar, otras que mirarán al jardín. El jardín permanece absolutamente intacto. Como siempre hemos dicho, una joya para nosotros que conservamos con mucho mimo. Y respecto del proyecto originario, que obtuvo licencias porque estaba perfectamente acomodado a la normativa urbanística, se ha reducido en casi 95 metros la longitud del edificio, y como te digo, pues las alturas han quedado en toda la zona principal, pues reducidas prácticamente a la zona noble de recepción y restauración en 5 metros.
Bueno, estaremos pendientes, Águeda, de la decisión que tome el Cabildo de Gran Canaria, si da el visto bueno a ese hotel Riu Oasis, del que tanto efectivamente hemos hablado en los últimos años. Águeda Borges es la responsable de los servicios jurídicos de Riu en Canarias. Muchas gracias por atendernos, Águeda. Un saludo.
Muchas gracias, Mayer. Muchas gracias. Hasta pronto.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Les hablamos ahora de la condena de un policía local de Las Palmas de Gran Canaria por falsear una multa. La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 3 años de prisión y 2 de inhabilitación a un policía local de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto a Francisco Cabrera, por falsificar una denuncia contra un vecino del que quería supuestamente vengarse. Lo hablamos con Iván Jiménez, es delegado de Comisiones Obreras en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y también presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento. Iván, buenos días.
Muy buenos días, por decir algo.
¿Qué le parece este caso?
La verdad que dentro del colectivo ha sentado como un jarro de agua fría. La verdad que, como mínimo, la sentencia nos parece bastante extremista, ¿no? Que por una simple denuncia de 48 horas de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Las Palmas, se condene a un policía local con 3 años de prisión y 2 de inhabilitación. La verdad que, como repito, ha dejado el colectivo desconcertado.
Pero estamos hablando de la condena, ¿no? De lo que les ha sorprendido, pero el hecho de que hayan puesto una multa a alguien por vengarse es gravísimo, ¿no?
Vamos a ver. Todo depende con los ojos que se mire. Sinceramente, El Código Penal tipifica el delito con de 3 a 6 años, creo que son,
¿sí?
Y han puesto lo mínimo. También la misma sentencia recalca que es una barbaridad que por una denuncia de 80 euros que pagada con la bonificación y anticipadamente se quedan 40 euros de cuantía. Mm. O sea, por eso decimos que nos parece bastante extremista a la hora de si valoramos 40 euros, 3 años de prisión y 2 de inhabilitación, nos parece barbaridad. También desde el colectivo se valora que esa denuncia, una vez que se puso, se tenía que haber terminado en vía administrativa. O sea, el señor demuestra que el vehículo no estaba ahí porque realmente el policía trabaja 8 horas en una noche, no trabaja las 24, no puede comprobar. Entonces, como decía también la sentencia y la defensa, está cogida con pinza ese tipo de denuncias.
¿Qué es lo que denuncia exactamente el policía local? ¿Cuál es el motivo de la multa?
Al parecer lo requiere otro vecino y le indica que el vehículo permanece largas temporadas estacionado sin moverse, y lo que hace es genera un malestar entre los vecinos, y entonces, claro, por la noche viene un señor al compañero que está trabajando y le indica eso, pues le hace un seguimiento.
Claro.
Hasta ahí llegamos. A nosotros realmente lo que nos molesta, sí. Sinceramente, es que el ayuntamiento de oficio haya mandado a esta fiscalía cuando en vía administrativa se podía haber solventado perfectamente.
Pero lo que no entiendo yo, Iván, es dónde sale y cómo se demuestra que este policía local quería vengarse.
Eso voy a hablar personalmente, no lo entiendo, porque si el compañero quiere hacer dolo, en este caso quiere hacer daño,
sí.
Hubiera puesto una denuncia de la 1/92 que está derogada, o que era, en aquel caso estaba en vigor, y hubiera puesto una denuncia de 300 euros, no hubiera puesto una denuncia de 80 euros. Si el compañero lo que va a hacer va a hacer daño al ciudadano que ha tenido el percance con él, no por una simple denuncia de 80 euros, que se quedan 40. Lo que nos llama la atención, y vuelvo y repito, es que el Ayuntamiento de Las Palmas,
¿sí?
De oficio, ha mandado a Fiscalía los hechos. Hola, buenas.
Sí, le escuchamos, Iván.
Sí, pensé que se había cortado.
O sea, usted lo que no entiende es por qué eso no se resuelve por la vía administrativa, sino
efectivamente,
lo manda el Ayuntamiento a la Fiscalía.
Efectivamente, pero nos vamos más allá. Es que encima se persona como acusación particular y se da la paradoja que aquí hay a diario intervenciones con policías locales que son agredidos,
¿sí?
y nunca el ayuntamiento se persona como acusación particular a la persona para defender lo que es al trabajador. Y nos llama la atención porque es que no nos manda asistencia letrada, o sea, no nos manda un abogado.
Y el compañero,
y en este caso,
el compañero del que estamos hablando, que le puede caer esos años de prisión, ¿tenía algún antecedente? ¿Había hecho algo raro? ¿Era un policía normal? No había
yo tenido... lo conozco perfectamente, ¿sí? Y es una persona tranquila, coherente, vamos, por eso es lo que ha llegado, lo que ha sentado dentro del colectivo, porque sinceramente, sí, por una tontería, una simple tontería de una denuncia, que vuelvo y repito, que se podía haber subsanado en vía administrativa, hemos llegado al juzgado, le van a destrozar lo que es la vida al compañero.
Yeah. Bueno, yo entiendo, es que hay que ponerse efectivamente en las dos posiciones, ¿no? Por un lado, si nos ponemos en la piel de los ciudadanos, uno dice, ¡ay! Un policía, por vengarse de mí, me puede poner una multa, inventarse una multa. Eso, en la piel de los ciudadanos, el común de los ciudadanos, ¿no?
Sí.
Gravísimo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero claro, después nos ponemos en la piel también de los compañeros policías y dice, a ver, si yo voy a poner una multa y resulta que alguien me acusa de que me estoy vengando de él y me cae 3 años de prisión.
Efectivamente, lo que nos llama la atención, que si el compañero realmente hubiese querido hacerle daño al ciudadano este, no le hubiera puesto una denuncia de 80 euros. Hubiera puesto una denuncia de 500, 600, como hay en la ordenanza municipal. Es que no la misma sentencia, vuelvo y repito, así lo recoge, de que es desproporcionado que por una simple denuncia administrativa se llegue a la audiencia y al final son 3 años de prisión, y no nos olvidemos de los 2 de inhabilitación. Que la misma sentencia, según pone prensa, lo recoge, recoge claramente de que se solicite un indulto parcial.
No. Pero una cosa, ¿está demostrado que se le puso esa multa y el coche no estaba aparcado allí?
al parecer presenta un tique de un aparcamiento, pero es lo lógico, pero si el compañero durante la noche, durante varias noches, ve el mismo vehículo en el mismo sitio, es posiblemente que a lo mejor tenga dos vehículos y saque uno y vuelva a meter otro, como hace una barbaridad de gente, porque tiene dos vehículos y lo que hace es aprovechar el espacio. Si el compañero comprueba que durante varias noches el vehículo está en el mismo sitio, sí, es muy raro que un vehículo esté en el mismo sitio durante 48 horas.
O sea, comprobó que habitualmente estaba el coche allí, pero el día que puso la multa no estaba.
No, el vehículo estaba. Lo que pasa es que al parecer se había movido. Esa es la cuestión.
Vaya historia esta, Iván, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La verdad que desde Comisiones Obreras vamos a lanzar un antes y un después al ayuntamiento. Y vamos a ver si cada vez que un compañero tenga un problema, que sea agredido, sobre todo con las agresiones, el ayuntamiento de una vez por todas se persone como acusación particular y que pongan un abogado para lo que es la asistencia letrada, que así lo recoge el EBE. Vamos, que no estamos pidiendo algo que no esté estipulado.
Ya. Iván, si le parece, vamos a escuchar el boletín informativo y a la vuelta del boletín le pregunto dos cuestiones que no tienen que ver con esto, pero sí que tienen que ver con los despidos en limpieza, para que nos dé su opinión, si le parece bien.
Vale, perfecto, perfecto.